Desde El Nuevo Día, yo soy Laura Quintero Rodríguez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, más alcaldes activan brigadas para levantar la infraestructura energética afectada por el huracán Fiona. Además, médicos advierten que puede haber aumento de muertes tras el paso del huracán Fiona. Y luego de que un barco con diésel no pudiera atracar en los puertos de la isla, hablamos sobre el impacto de las leyes de cabotaje en Puerto Rico. Hoy es martes 27 de septiembre.
Porque en una emergencia, el comandante incidental de la emergencia en el municipio es el alcalde. Y el alcalde es el que toma las decisiones de emergencia para salvaguardar la seguridad y la vida de su gente. No es desde San Juan, en la comodidad del aire acondicionado, enviando cartas de amenaza.
Varios alcaldes anunciaron ayer lunes que activarán brigadas municipales para realizar reparaciones a la infraestructura energética de sus pueblos. Durante el anuncio, los funcionarios expresaron que estarían haciendo los arreglos, aunque enfrenten acciones legales de parte de la empresa Luma Energy. El periodista Alex Figueroa Cancel nos acompaña ahora para hablar sobre estos esfuerzos. Bienvenido, Alex.
Saludos, buenos días.
¿Qué municipios serán los que estarán activando brigadas y qué proyecciones tienen?
Sí, básicamente los nuevos municipios que han expresado su intención de activar brigadas pertenecen a la Asociación de Alcaldes, identificados con el Partido Popular, y entre ellos está el alcalde de Villalba, el alcalde de Caguas, Aguadilla e Isabela. Ellos están indicando que van a tomar acción ante el atraso de Luma Energy de restablecer el servicio de energía eléctrica, independientemente de las consecuencias que puedan enfrentar legales desde la corporación, que ya ha expresado su oposición a este tipo de trabajo, a menos que haya un acuerdo de entendimiento entre las partes, como lo hay en este caso con el municipio de Bayamón. La reacción o el planteamiento que hicieron en el día de hoy fue en reacción a una querella que hizo Luma Energy contra el alcalde de Isabela cuando anunció que había activado sus brigadas. La primera amenaza que recibieron, según el alcalde, es que iban a retirar sus brigadas de Isabela y luego hicieron una querella ante la policía de Puerto Rico contra el alcalde de Isabela para que desistiera de sus intenciones.
Y Alex, ¿cuándo esperan ellos comenzar estos trabajos de restauración, si alguno, verdad? ¿Y qué dice Luma al respecto?
Estos cuatro alcaldes ya comenzaron a hacer eso, ya desplegaron sus brigadas y comenzaron a hacer trabajo, tanto el de Aguadilla como el de Isabela. Ya anunciaron a través de sus redes sociales, o sea, de oficiales del municipio, mostrando el momento en que han reconectado el servicio a algunos clientes de Luma Energy en sus municipios. De hecho, el alcalde de Isabela reclamó o planteó que han restablecido el servicio a más clientes que la misma corporación. Se espera que haya otros alcaldes que se sumen a esta iniciativa, como plantearon en una conferencia de prensa ayer, diciendo que están a la espera de tener el personal necesario para hacer estos trabajos. Por lo tanto, todos al unísono reclamaron al gobernador Pedro Pierluisi que autorice el destaque de ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están en agencias del gobierno central para que trabajen con ellos.
¿Y Luma ha respondido algo?
Bueno, Luma sabemos que envió unos documentos al alcalde de Villalba, que es el presidente de la Asociación de Alcaldes, por un lado una carta de intención y luego un memorando de entendimiento. En combinación de ambas, pues se desprende que Luma no reconoce la autoridad que está reclamando la Asociación de Alcaldes de que el Código Municipal de 2020 les autoriza en casos de emergencia hacer estos trabajos. Ellos indican que tiene que ser con autorización de Luma Energy, pero los alcaldes dicen que ellos sí están facultados y que si es necesario se defenderán en los tribunales.
Muchas gracias, Alex, por la información.
Aunque han habido, oficialmente han dicho las autoridades del departamento de salud que hay 16 muertes. Obviamente, nosotros estamos entendemos que van a haber más.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, aseguró ayer que ya se ha registrado un aumento en las muertes de pacientes con enfermedades crónicas, lo que adjudicó a un efecto secundario del huracán Fiona, particularmente a la falta de energía eléctrica en los hogares. El Nuevo Día conversó también con 3 funerarios, 2 de los cuales dijeron que han atendido muertes que asocian indirectamente al ciclón, pero que no se han registrado como tal en los certificados de defunción.
Y es el estrés, las cosas han aumentado, la mortalidad ha subido en la realidad. Si lo verificas empíricamente, o sea, con el registro demográfico, con gente del área sur, vas a ver que sí, que ha subido mucho, porque es para nosotros y ha subido.
Iris Rolón Albino, propietaria de la funeraria Rolón en Toa Alta, notó la diferencia con semanas anteriores, donde típicamente atiende entre 4 a 5 muertes semanales. Las causas registradas fueron condiciones cerebrovasculares, Alzheimer o COVID-19. Similarmente, Alberto Torres, dueño de la funeraria Brisas de Paz en Santa Isabel, dijo que aunque no ha visto un aumento, atendió un caso de un hombre cuya defunción los médicos certificaron como muerte natural por infarto, pero los familiares le comentaron que tenía mucha ansiedad por el huracán. Al momento, el número de muertes vinculadas con el huracán Fiona asciende a 16. Aunque 12 de ellas siguen bajo investigación. Como parte de esa discusión, el secretario de Salud, Carlos Mellado, aseguró que están tratando de evitar las muertes mediante visitas con un grupo de voluntarios a las comunidades más afectadas, particularmente las del sur, para identificar necesidades y atenderlas. Entre las secuelas que ha dejado el paso del huracán Fiona sobre la isla sobresale la problemática creciente de escasez de combustible diésel. Luego de que un barco llegó hasta el país con un cargamento de este combustible y no pudo atracar, se han reavivado discusiones sobre las leyes de cabotaje y las limitaciones que impone la ley Jones sobre Puerto Rico. José Delgado está con nosotros ahora para hablar de este tema. Bienvenido, José.
Hola Laura, saludos a todo el público.
Para el beneficio de nuestra audiencia, tú que has trabajado tanto este tema, danos una breve explicación de cómo funcionan las leyes de cabotaje.
Pues mira, estas son normas incluidas en una ley de 1920, se llama la ley Jones. Bajo ese estatuto, la transportación marítima de productos entre puertos con la bandera estadounidense tiene que hacerse en barcos de bandera, matrícula y tripulación, por lo menos el 75%, estadounidenses. El único territorio que está exento de esta ley es Islas Vírgenes. Puerto Rico tiene que cumplir con ello y por eso el debate que hubo ahora con un barco que traía diésel, aunque venía de Texas, por el hecho de ser de bandera de las Islas Marshall, que es un país independiente, aunque en libre asociación con Estados Unidos, pues le impedía entrar directamente a descargar productos en Puerto Rico sin una dispensa de esta ley.
¿Qué se supone que pasa en estos casos como el de este barco de Islas Marshall que llegó hasta la isla?
Tienen que pedir una dispensa temporal. Entiendo que eso la empresa lo pidió. El gobierno normalmente de Puerto Rico tiene que intervenir y apoyar esta decisión que corresponde a departamentos en Estados Unidos, pero básicamente a la Casa Blanca. Está bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security, el Departamento de Defensa, el Departamento de Transporte. Pero en última instancia sabemos que estas son decisiones que toma el presidente. Por ejemplo, cuando María, el presidente Trump, otorgó una exención de 10 días, que no fue mucho, pero ayudó ligeramente. Después el gobierno de Puerto Rico pidió una exención de 10 años y el gobierno de Trump nunca lo concedió.
Ha habido discusiones recientes para culminar, ¿verdad?, sobre este tema, sobre la posibilidad de eximir a la isla como lo tiene actualmente Islas Vírgenes.
Pues sí, ha habido reclamos, ¿verdad? Esto era un casi... pocas veces se intentaba, debido a la unidad que hay en favor de esta legislación en el Congreso. Los republicanos suelen apoyar a la industria, los demócratas a las uniones por las exigencias de la tripulación, que la tripulación sea un 75% por lo menos estadounidense. Así que suele haber un consenso muy amplio en contra de cualquier cambio a la ley. Pero últimamente, por los desastres ocurridos en Puerto Rico y en otros lugares, incluso son reclamos que hacen algunos estados costeros, se ha avivado bastante la discusión en torno a este estatuto, que sectores republicanos, liberales o libertarios, debo decir, favorecen también que se derogue esta ley.
Gracias por tu tiempo, José.
Gracias a ustedes.
Una noticia adicional para hoy. El recinto de Río Piedras de la UPR pospuso su reinicio de clases hasta el próximo lunes debido a problemas de energía eléctrica. El regreso de los estudiantes y personal docente estaba pautado para hoy martes, pero averías en el sistema eléctrico tras el paso del huracán Fiona mantienen un 25% del campus sin energía, incluyendo los edificios de investigación. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a las editoras Zoraida Marcano y Rebeca Banucci. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Laura Quintero Rodríguez. Que tengan un bonito día.